De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Estamos en este miércoles 15 de mayo, día de San Isidro. Buenos días, Madrid. Fiesta en la ciudad de Madrid y con las carreteras mucho más despejadas que cualquier miércoles a esta hora. ¿Verdad que sí, Teresa Serrano, Dirección General de Tráfico? Buenos días.
Efectivamente, Juan Pablo, totalmente despejadas, como dices. Así que el miércoles continúa muy apacible en las vías de toda la comunidad. Están despejadas las rondas M40, M50, también los accesos. Efectivamente, una situación que no se suele dar los miércoles a esta hora.
No hay novedad ni en la red de metro ni en la red de cercanías Madrid de Renfe. Dicen los del tiempo que hoy vamos a tener el día más caluroso del año en Madrid, y el que tenga que asomarse en el día de hoy a la pradera de San Isidro, por lo menos que se ponga una gorra, porque va a rear de lo lindo el sol, quiero decir, que va a hacer mucho calor. Buenos días, Ramón Pérez Maura.
Buenos días, se nota ya que está...
Hace calor, ¿verdad? Hace
sí,
calor.
Sí, sí.
En Barcelona el tiempo es más suave, Rafa Ribot, buenos días, ¿o no?
Casi fresco. Buenos días.
Buenos días.
Casi fresquito, ¿eh?
No me digas.
Sí, sí, pronto. Sí, sí.
¿Tenéis
sí.
fresquito?
Soleado, pero sí. El viento del norte, pues no parece que sea un día tan para disfrutar de la pradera como aquí en Madrid. Entonces, claro, aquí no es festivo, evidentemente.
Ya. Por eso, es festivo en Madrid. Algún hecho diferencial teníamos que tener, hombre. Por favor.
Lo que todo el mundo se pregunta... es si el puente lo van a coger todos los madrileños o solo los magistrados del Supremo.
Ah,
o
sea, ya empiezas. Ahí están encantados de que recojan puente los magistrados del Supremo, algunos que yo me sé. Hola, Evarue, buenos días.
Buenos días, chulapos y chulapas.
Bueno, y es que hoy es un día de rosquillas, de listas y de tontas, las rosquillas, quiero decir, y de churros. De
me lo había tomado como algo personal.
No, ya
tampoco.
Lo sé, de churros, de barquillos... De entresijos y gallinejas, que yo no sé un bocadillo de eso a estas horas.
¡Buah! Riquísimo.
Pero vamos,
con una copa de chinchón eso pasa solo, fíjate lo que
solo
te digo.
Hay que empujar. Javier Fernández Arriba, ¿de qué tenemos que hablar hoy, hombre?
Juan Pablo, quizá yo sea un tanto nostálgico e inocente, pero espero algo más de los jugadores de fútbol, sobre todo de algunos jugadores. Ya estrellas estamos. Por su rendimiento, pero también por los equipos que les ayudan en su carrera. El fútbol tiene muchos valores: juego en equipo, solidaridad, esfuerzo personal, sacrificio, disciplina, superación y algo de lealtad, además de la imagen que dan estas estrellas a millones y millones de niños. Ya sé que la carrera de un futbolista es corta y la tiene que aprovechar todo lo que pueda y garantizar así después el futuro de su familia, pero no es el caso de Griezmann. Hace un año el Atleti hizo un enorme esfuerzo y ahora el jugador dice que se va. Puede ser un gran jugador, sin duda, pero resulta que no es de fiar y haya quienes lo contraten, y el Atleti a seguir adelante. Quien no sé yo si podrá seguir adelante con sus planes y los de Pedro Sánchez es Mikel Iceta como presidente del Senado. A día de hoy, Esquerra Republicana, Juntos por Cataluña y la CUP anuncian que no van a apoyar la designación de Iceta como senador en el Parlamento catalán. A ver qué pasa. ¿Es un desaire para los socialistas? ¿Tendrían que haberlo negociado antes de anunciarlo? ¿O es una estrategia electoral que les puede reportar más votos en las comunidades autónomas y ayuntamientos del resto de España al distanciarse así de los independentistas? Todo es posible en esta jungla electoral donde la justicia actúa con total respeto a la ley para evitar disgustos luego en el Tribunal de Estrasburgo, refugio de causas muy dudosas. En fin, el caso es que los presos del 1 de octubre podrán ir a la Constitución de las Cortes, pero el juicio no se suspenderá. Aquí es curioso cómo los independentistas y sus abogados se escudan en la Constitución cuando su objetivo y comportamiento habitual es despreciarla, por no decir otra cosa. Inaudito, pero así están las cosas, y con algunos testigos y abogados defensores desafiando al tribunal, que actúa con el mayor cuidado y tacto posible. Los que andamos alterados un poco somos pymes y autónomos con el registro horario que tantos problemas nos plantea, pero bueno, habrá que seguir adelante. En cuanto a la campaña electoral, Juan Pablo, tenemos sondeo de Sigma 2 en El Mundo. Dice: el PSOE podría recuperar la Comunidad de Madrid después de 24 años en manos del PP, y Carmena podría repetir y mejorar sus resultados pese a la ruptura con Podemos. El PP y su candidata Díaz Ayuso pisan el acelerador y proponen la mayor bajada del IRPF en la Comunidad de Madrid, que ahorraría 300 millones. Pero la polémica del día es la decisión del gobierno de retirar la fragata Méndez Núñez del grupo de combate de Estados Unidos como apoyo al portaaviones Abraham Lincoln, que se dirige a aguas del Golfo Pérsico. Decisión política por la imprevisibilidad de Trump, dijo la ministra portavoz Isabel Celá. Decisión técnica por cambio de misión, dijo la ministra de Defensa Margarita Robles. Algunos datos que se publican hoy. Inteligencia había avisado al gobierno de los riesgos de este acuerdo con la US Navy, de dar la vuelta al mundo, pero en cualquier momento la US Navy podría ser requerida para otros cometidos. España queda como un aliado poco fiable, como ocurrió con la retirada de Irak. En juego un contrato de 16.400 millones para la construcción de unas 20 fragatas para Estados Unidos en Navantia. Muchos puestos de trabajo son para que haya decisiones precipitadas y mal comunicadas.
La decisión del gobierno es la voz de la ministra de Defensa, Margarita Robles.
Si el gobierno norteamericano entiende que el portaaviones Abraham Lincoln tiene que ir a una determinada zona para una determinada misión, una misión que en ningún momento acordó con España, pues nosotros provisionalmente salimos de ese grupo de combate y ya cuando volvamos a la misión pactada con Estados Unidos, continuaremos.
Esto en el lenguaje de la mar, Ramón Pérez Maura, se llama salir picando billetes, ¿no?
Efectivamente. Yo recuerdo hoy en ABC un precedente de que no se recuerda a muchos, hace 28 años, cuando en la primera guerra del Golfo el gobierno de Felipe González acordó envió una fragata y dos corbetas. Y yo tuve ocasión de visitar una de esas dos corbetas, la Diana. Uh-huh. Cuando regresaba del Golfo a España, hizo escala en Alejandría, en Egipto, y a mí me contaban los voluntarios que iban a bordo que en el momento, ellos estaban en la zona cuando empezaron las hostilidades, cuando empezó aquel 17 de enero el ataque sobre Irak.
La tormenta del desierto.
La tormenta del desierto, efectivamente, Javier.
Estábamos allí tú y yo.
Ahí estábamos tú y yo, ¿te acuerdas? Y en ese momento salieron, como me decían estos voluntarios, picando billetes hacia el sur, a apartarse de la zona de peligro. Pero tan picando billetes iban, tan rápido iban, que se pasaron de la zona segura y tuvieron que volver a navegar hacia el norte. Porque es que, en fin, esa es la imagen que daba nuestra armada. Entonces, confesado por los que estaban a bordo. Fijaros cómo
estaban
quedado
haciendo la mil y la tribulación estaba de era.
Sí, sí, pero venido voluntarios. Estos
eran voluntarios.
Efectivamente, eran voluntarios de reemplazo que se habían ofrecido voluntarios a ir a la guerra. No les obligaron a los que estaban haciendo la mili. Pero claro, vosotros figuraros, ayer cuando se produjo esta decisión, que fue comunicada al GEMAD después de estar ya en posesión de algún medio de comunicación, al que se le dijo que no la comunicara, no la publicara hasta que se le diera la luz verde. Figuraros la cara que se le quedó al capitán de navío que estaba como oficial de enlace a bordo del portaaviones norteamericano. Pero estos barcos que forman la flotilla que acompaña al portaaviones, cada barco tiene un oficial de enlace a bordo de la nave principal. Y hay un capitán de navío español que estaba a bordo del portaaviones y que anoche, por lo menos, seguía a bordo del portaaviones, pues supongo que jugando un solitario, porque no sé muy bien qué es lo que podía hacer una vez que su barco se había marchado sin previo aviso.
No, pues estaría en su camarote
llorando.
O sea, se constata que no lo han tirado por la borda, ¿no?
Y por favor, que no me vea nadie, ¿no? Qué vergüenza.
Pero el fondo de la decisión es porque Estados Unidos ha cambiado la misión, ¿no?
Bueno, vamos a ver, cuando tú tienes una flota de guerra y vas a dar la vuelta al mundo y vas a pasar por una zona como es el Golfo Pérsico, siempre existen riesgos, o sea, las flotas norteamericanas están permanentemente repartidas por el mundo y constantemente oímos que a la sexta flota la han mandado a un sitio a otro, que a la flota del Pacífico la han mandado a otro lugar. Esto ocurre todo el tiempo, para eso están. Si tú te incorporas a su grupo de combate, sabes que en un momento dado esto puede ocurrir, porque la guerra no es como la de Gila, que avisa por teléfono, oye, que si no te importa que mañana por la tarde te voy a declarar la guerra. No, es que estas cosas ocurren.
El nombre, claro. El nombre, como tú indicas, lo dice, grupo de combate. Exacto. Entonces, tú puedes llegar a integrarte en este grupo de combate con una misión que es dar la vuelta al mundo, Magallanes, Elcano, etcétera, etcétera, aunque de verdad el objetivo es que los norteamericanos puedan comprobar sobre navegando y sobre el terreno el funcionamiento de una fragata que quizá tú luego les puedas vender, casi 20 unidades, 16.400 millones de euros podría ser el contrato, y el objetivo de verdad es que los americanos, que por cierto, cuando tú ya recordabas aquella fragata y dos corbetas, los norteamericanos siempre cuando entraban en el estrecho de Hormuz pedían el apoyo y la protección de la fragata española. Había ahí otras fragatas de otras armadas, pero los americanos siempre se fiaban de la española. Y ahora de lo que se trataba es que el nuevo modelo de la F-110 pues pudiera ser probada navegando y en maniobras y de verdad por los norteamericanos, y pudieran pues decidir la compra a Navantia de unas 20, entre 16 y 20 unidades, que suponen muchísimos puestos de trabajo en Ferrol, en Cádiz, en todos lados.
Pero lo que se nos está insinuando...
La mejor ocasión para que la prueben es cuando sales corriendo.
Pero claro. Lo que se nos está insinuando es que el gobierno no se fía de Trump, que esto lo hace porque no se fían de Trump.
No se fía nadie de Trump, ¿no? Ni siquiera muchos norteamericanos se fían.
Pero Trump ya estaba antes, no haberte integrado en ese grupo de combate.
Sí, yo lo que quería decir, lo primero es que en una tertulia en la que hay gente que ha hecho la mili o que ha participado, aunque sea como observador privilegiado en operaciones militares, servidora... pues tiene poco que decir, ¿verdad? Pero más allá de esto, entiendo por lo que he leído que la fragata se integró en ese grupo para aprender, para colaborar y sobre todo, como apuntaba ahora Javier, para gallear, para decir, esta es la tecnología que tenemos, Navantia, pues las cosas que puede hacer, y probablemente cuando ustedes la vean y naveguemos juntos, pues tendrán buenas razones para adquirirla. Es decir, había razones.
Un dato, el sistema antiaéreo que llevan las fragatas españolas es de lo mejor que hay ahora mismo en el mercado y es una de las cuestiones fundamentales para que los americanos pudieran decidirse por ella.
Entonces, había razones, por así decirlo, de relaciones públicas, educativas, en el sentido de que se podía aprender y que trabajar con los aliados siempre está bien para en futuras ocasiones tener las cosas bien integradas, y por supuesto había razones empresariales o comerciales. A partir de ahí, en el momento en el que se decide que esta fragata, para dar la vuelta al mundo, se incorpora a un grupo en el que, si no estoy mal informada, era el único buque no estadounidense, sí. Trump estaba ya en la Casa Blanca, e incluso había denunciado ya los tratados que nos han hecho desembocar en esta situación.
El acuerdo nuclear.
Efectivamente. Y entonces, bueno, pues alguna sospecha de lo que podía pasar debían tener las autoridades que firmaron en su día esta colaboración y las que posteriormente asumieron el gobierno y asumieron el viaje que se estaba realizando. Dicho esto, si la naturaleza del viaje cambia, yo entiendo que el gobierno español está también en su derecho de cambiar su posición. Y en este sentido creo que lo que dijo ayer Margarita Robles está bien. Su deformación jurídica le obliga a sospechar de que si hay un cambio en las condiciones de contrato, pues ella a lo mejor, como ministra de Defensa, tiene derecho también a cambiar su posición.
Rafa Ribot. Ramón. Sí.
No, simplemente, pero aún asumiendo tu tesis íntegramente, Eva, lo que no se puede hacer es comunicar esto por medio de los medios de comunicación. O sea, la embajada americana, cuando le llamamos el lunes por la noche para contarle esto, no les habían comunicado nada. No se habían enterado. Oiga, usted tiene algo tan importante como una fragata integrada en un grupo de combate, no se pueden marchar sin decirle al aliado, porque lo siento mucho y molestará mucho, pero el gobierno que preside Trump es nuestro aliado y estamos allí porque somos aliados. Y vira el barco y se marcha, y aquí un minuto antes lo han comunicado al comandante del portaaviones. Entre los gobiernos ha habido cero comunicación.
Rafa.
Sí, yo creo que este incidente lo que pone de manifiesto es la chapuza anterior y y aquí lo que estamos es cuestionando, o tendríamos que cuestionarnos, cómo un buque de la Armada Española está bajo el mando de un ejército que, aun siendo aliado, no forma parte de una estructura militar conjunta. Es decir,
la que yo sepa, el buque lleva la bandera española y la norteamericana en esta operación.
Efectivamente, y el mando del buque es estrictamente del ejército de los Estados Unidos en esta operación. Haber puesto un buque español al mando de un oficial norteamericano y no de aquellas estructuras militares en las cuales nos integramos como aliados, por ejemplo, esta OTAN, de la que tanto en estos momentos reniega Donald Trump, creo que es un error que no justifica ninguna razón comercial, absolutamente ninguna, porque ponías en riesgo de lo que ha sucedido, de que este buque tuviera que responder a órdenes precisamente de su mando que implicaban no solo militarmente sino políticamente y diplomáticamente a España. Evidentemente es temible verse abocado a una decisión que tú no tomas, imagínate en una zona de conflicto. Esto me parece que hubiera sido un escándalo. Claro, ahora nos damos cuenta que las razones comerciales, que es un poco los signos de nuestro tiempo en todos lados, lo justifican prácticamente todo, y yo creo que esto nos hace abrir los ojos de que no es así, de que precisamente la lógica obliga a defender tu posición desde tus convicciones y que a lo mejor pues esto es sostenible, insisto, en un mando conjunto, en una operación conjunta, dentro del marco de las instituciones compartidas, como puede ser el Tratado de la Alianza Atlántica. Bueno, pues ahora, en fin, se ha dicho que nos vamos porque sí, se ha dicho mal, Ramón tiene toda la razón, se filtra la prensa, saben que este es un escándalo que les va a saltar en la cara en plena campaña electoral, intentan minimizarlo de la peor manera posible, pero yo lo que cuestiono es la decisión previa.
Pero, bueno, ahí hay que verlo. Efectivamente, la decisión previa está en un momento donde las relaciones entre Estados Unidos, por la llegada del señor Trump a la Casa Blanca, y Europa no son las mejores, sobre todo en el seno de la OTAN. Incluso ahora, cuando la Unión Europea anuncia que, bueno, puede desarrollar la defensa europea propiamente dicha, y además lo que más molesta a Trump, con unos sistemas de armas que solo comprarán los europeos y no los norteamericanos, pues las relaciones se tensan. Pero una vez que la fragata está ya navegando y está ya donde está, ¿por qué se da media vuelta? O sea, yo a lo mejor iría, lo que te dicen los de la Armada, dice, oiga,
¿por qué ha cambiado el plan?
Ya, bueno, porque ha cambiado la misión, pero yo voy más allá. Incluso aunque se produjera un conflicto, ¿qué pasa? ¿Que la fragata española no está preparada? ¿Que los soldados españoles en ese buque no están preparados para poder afrontar con
no
plenas garantías?
Guerra.
Exacto, quiero decir que tú no has decidido entrar en el conflicto.
Ya, bueno, pero,
que lo ha decidido otro gobierno. Pero también, inasumible, bueno, desde todo punto de vista.
Bueno, vale, pero yo lo que. No, si yo no lo estoy enfocando por el plano político, lo estoy enfocando por el plano que afecta más directamente a los marineros, oficiales y miembros de esa fragata.
Que están sometidas a un poder político.
Ya, bueno, déjame terminar, Eva. Yo lo que estoy planteando es que lo que da la impresión es que la fragata se va porque hay miedo de que si hay un conflicto no sepamos reaccionar y no sepamos actuar en ese conflicto. Algo que a la gente de la Armada le pone no solo de los nervios, sino que les perjudica en lo que es su imagen profesional como personal que es, y que están en una fragata de guerra. Entonces, yo lo enfoco por ahí. Yo lo que digo, y además como los he visto actuar, la fragata española puede actuar en una zona de conflicto con las mejores y mayores garantías que cualquier fragata o cualquier buque de guerra de cualquier país, incluidos los Estados Unidos. ¿A nivel político es nuestra guerra? No, si eso es una otra cuestión. Pero la imagen profesional que se deja, igual que cuando se retiraron las tropas de Irak, que nos hacían burla los demás ejércitos cuando nos estábamos retirando con el rabo entre las piernas de Irak, etcétera, etcétera, cuando la actuación que habíamos tenido allí había sido magnífica, incluso con actuaciones y salvación de, por ejemplo, en Nayaf, de casi 120 salvadoreños que estaban atrapados en lo que se llama la batalla de Nayaf, y sin embargo te tienes que retirar con un descrédito, con una pérdida de prestigio, y profesionalmente tu carrera pues se ve afectada. Estoy hablando como si fuera un marino,
sí,
que pero políticamente no es nuestra guerra, ya lo sé, sí, si nosotros estamos en ese caso con los europeos, porque la retirada del acuerdo nuclear por parte de Trump es una de las innumerables cosas, por no decir otra cosa, que está haciendo el señor Trump con las que no estamos de acuerdo.
Pero yo creo que es inevitable en cualquier comentario que hagamos tener presentes todos los antecedentes, y hay algunos que efectivamente no son buenos o que son como mínimo discutibles. Pero a mí me parece que ese argumento que tú das, Javier, sería válido si hubieran atacado al convoy y en ese ataque la fragata española hubiera salido por piernas, o por remos, o por nudos.
Pero bueno, sale por remos...
billete, se dice.
Preventivamente.
Pero Eva, sale antes, antes de que...
Bueno, pero es que se sale antes, entiendo, porque el resto del convoy obedece a una lógica que ni es la lógica española ni es la lógica europea. No está abandonando a un grupo que está en riesgo. Está abandonando a un grupo y además no está dando estrictamente media vuelta. Si no lo he entendido mal, lo que hacen es como saltarse una parada y esperarles en la siguiente estación, ¿no? Que no sé si es técnicamente equivalente a darse media vuelta. Pero lo que no parece razonable, y otra cosa es cómo se haya notificado esto, que a lo mejor se ha hecho mal, pero lo que no parece razonable es que porque estamos allí de invitados de piedra sin ninguna capacidad decisoria, se vean abocados a participar eventualmente en un conflicto o en unas escaramuzas de las que nadie se había hablado previamente, cuando no ha habido un ataque previo que haya puesto en peligro la integridad del convoy, en cuyo caso pues probablemente sí tendrían que haber demostrado sus muchas habilidades, de las que no dudo.
La administración Trump tiene muchas peculiaridades y, por lo tanto, yo no sé, Ramón, si una vez que el hecho se ha consumado y que España ha tomado esa decisión, consecuencias que puede tener este hecho. Es imprevisible la administración Trump, sí, por supuesto, pero sí. Yo no sé si está hablando esta mañana de los contratos en Navantia, de 16.000, 20.000 millones de euros en contratos de construcción de fragatas. No sé si puede haber una respuesta directa. Sí. Oiga, como ustedes han dado la vuelta, yo les cancelo los contratos.
A ver, los contratos no es una cuestión de cancelar, es que estamos optando a conseguirlos y yo creo que esto... nadie podrá decir que no perjudica. Esto claramente perjudica, entre otras cosas porque tú habías mandado un barco a que hiciera unas maniobras y que se vieran sus potenciales compradores cómo respondía, y desde el momento en que eso ya no va a ocurrir, pues hombre, no ayuda a vender el producto, eso es obvio. Más allá que haya otras reacciones inmediatas, ayer nos decían que hoy hablaría la Casa Blanca. Yo quiero creer que no va a haber más reacciones inmediatas. El problema es que no solamente cuenta lo que se diga hoy o lo que se haga hoy, cuenta a medio plazo en qué posición nos deja como aliados fiables o no fiables. Y esto, sumado a lo que vimos en Irak, con la retirada de la que estaba hablando hace un momento Javier, pues pone a España en la tesitura que le pone. Y ha costado mucho recuperar la confianza de los norteamericanos después de eso. Tampoco ayudaba nada la famosa foto de Rodríguez Zapatero sentado en el Paseo de la Castellana al paso de la bandera de los Estados Unidos.
Y sobre todo cuando Zapatero animó a otros países
a abandonar
Irak. Cosa que, bueno, ahí Zapatero luego pensaba que con la llegada de su amigo Obama a la Casa Blanca todo se iba a normalizar, y quiero recordar que Obama en sus dos mandatos nunca visitó España.
Pero permitiendo una cosa, ¿estás utilizando, Ramón, el término fiables, aliados fiables o no fiables? Es que los que han cambiado son ellos. Es que aquí no se trata de una rectificación española ante un mantenimiento del plan original. Los que han cambiado son ellos.
No.
Eva, no, es que esto no funciona así. Los barcos que están permanentemente en el mar, desplegados, no tienen unos planes cerrados. Están ahí para que cuando cambien las circunstancias poder intervenir. Y eso está en tu plan de actividad. Tu plan de actividad incluye, si hay una crisis entre sirios e israelíes, ponerte delante de la costa e intervenir ahí para ayudar a tus aliados. Si hay una crisis entre saudíes e iraníes, ponerte en la zona y ayudar a tus aliados. Eso es la normalidad.
Y si eres tú, en este caso Estados Unidos, el que está forzando, yo en esto estoy con Rafa. Es que el problema probablemente fue el acuerdo inicial.
Pero es que no sabías. Es que los Estados Unidos tienen una serie de compromisos y una serie de obligaciones y una serie de intereses.
Que tú conoces.
Y cuando tú te integras con ellos, estás a las duras y a las maduras.
¿Alguien se imagina que los Estados Unidos quisiera vender aviones a España? Y entonces dije, mira, pues mandamos dos modelos nuevos para que se integren en un ala del ejército del aire. aire. Y además estarán bajo supervisión y bajo mando del ejército español. Y entonces España declarará la guerra a quien sea y los americanos estarían bombardeando con nosotros. ¿Alguien se lo imagina?
No, vamos a ver. No
hay... pues esto
no,
es lo mismo.
No, Rafa,
no, perdón, no estoy de acuerdo.
Vamos
estoy de acuerdo.
A ver, no hay una guerra declarada.
Posible. Y ellos lo entenderán perfectamente. Es decir, no actúas en tus... Es decir, al menos de que esté, insisto, coordinados en una fuerza aliada, es decir, que alguien entregue una fuerza militar, que es lo que, en fin, es aún la visualización de tu elemento de soberanía más claro, porque hemos perdido, Rafa, la soberanía monetaria, lo hemos perdido todo, y eso continúa siendo, y cederla, ya no en un marco de coordinación de decisiones, sino a un tercero, porque sí, porque quiero venderte un avión, un barco o un bolígrafo, me parece
Pero Rafa, es que, el ejemplo que has puesto, yo, perdona, pero no estoy de acuerdo, porque si en ese escenario que tú has dibujado con esos dos aviones americanos integrados en la Fuerza Aérea Española a prueba, bajo mando español, si España tiene un conflicto, un choque con un país que es enemigo de Estados Unidos, como por ejemplo podría haber sido Libia en su momento, por supuesto que esos participan con nosotros.
¿Irán es enemigo de España?
Si hubiéramos bombardeado al Reino Unido, pues no hubieran participado con nosotros, como es lógico. No. Es que en la situación que estábamos sobre el terreno, con este ejemplo que tú estás poniendo, lo que estás diciendo es que nosotros somos más aliados de Irán que de Estados Unidos. Y yo no quiero creer que esa sea la situación.
No, que somos soberanos. Simplemente estoy diciendo eso.
Pero vamos a ver, Rafa, tú estás, estás yendo muy allá. O sea, ahora mismo no hay ninguna guerra declarada. Hay un incremento de la tensión donde se han producido algunos sabotajes en puertos de Emiratos Árabes, etcétera, pero hay un incremento de la tensión, pero no hay ninguna declaración de guerra ni hay nada parecido, ni siquiera hay ningún viso de que vaya a ocurrir absolutamente nada, simplemente es una maniobra de disuasión, o sea que no estamos declarando la guerra, por supuesto que si hubiera ya un conflicto abierto, situemos, entonces habría que considerar otras cosas.
A ver si soy capaz de explicarme mejor. Situémonos en otro escenario. Entonces vamos con el portaaviones, vamos a la zona, no hay ningún conflicto declarado, pero hay un incidente. Y entonces el portaaviones actúa y pide además a sus buques de refuerzo que también lo hagan. Claro. Entonces ahora estaríamos, imaginaos, una hipótesis, hablando de que la fragata Méndez Núñez ha entrado en combate por orden de un gobierno extranjero. ¿Estaríamos aplaudiéndolo?
Sí, de un gobierno aliado.
Aliado.
Porque el artículo 5 del Tratado del Atlántico Norte, lo que establece muy claro, y todos son conscientes, de que un ataque a uno de los países miembros de la alianza es un ataque...
Pero no está en el marco de la alianza.
Un apunte súper breve. Lo primero, que quizá el único antecedente que no hemos citado y que algunos tenemos en la cabeza es el de Margarita Robles obligándose a rectificar en aquel incidente en el que estaba involucrado Arabia Saudí, cuando se prohibió la venta de bombas de precisión, Margarita Robles anunció, se vio obligada a rectificar porque había en peligro un contrato sustancioso. Esto para empezar. Y lo segundo, yo me sigo negando a hablar de aliado fiable de un gobierno como el de Donald Trump.
Es que es una cuestión de instituciones, de países que están por encima de los políticos de turno. Esa es la cuestión.
Nos puede llevar al infierno.
A las 9. Estamos en el tiempo de la tertulia con Ramón Pérez Mauro, Rafa Ribó de Baurube y Javier Fernández Arribas. Tenemos que hablar de algunas cuestiones más de la actualidad. Por ejemplo, del Tribunal Supremo, que están de puente los magistrados para disgusto de algunos en Barcelona, pero ¿qué vamos
sorpresa,
a hacer?
Sorpresa.
Hay puente, qué descanso. Espera, ahora hablamos de eso. Ahora seguimos en Onda Madrid. Buenos días, Madrid. Un momento.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días, Madrid. Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque. En El Enfoque, nos dirigimos a gente como tú.
Más parque infantil, porque hay muchos niños aquí.
Gente que quiere estar bien informada.
¿Ha habido en su día algún atraco, alguna cosa, porque era una calle muy oscura?
Que quiere contrastar las opiniones.
Yo es que en esto del tema del uso, yo creo que sí lo es.
Que quiere saber lo que pasa.
No sé si saben ustedes, que lo sabrán, porque en la noticia se producía esta mañana que el número de parados registrados...
En El Enfoque, Félix Madero y todo su equipo te cuentan lo que pasa cada día para que saques tus propias conclusiones.
Que nos hable, Gloria, que nos gusta
que tiene que ir, pues lo tiene que ir, o sea que yo no...
El Enfoque, de 8 a 12 de la noche, en Onda Madrid.
Como en Asturias no se come en ningún sitio. Bueno, en Madrid hay un rincón donde se come igual. En el Rincón Asturiano seleccionamos las mejores reses de nuestra propia ganadería para ofrecerte una carne de máxima calidad. Disfruta de la mejor gastronomía asturiana en el centro de Madrid, calle Delicias 26. Llama ahora y reserva 915 30 89 68. El Rincón Asturiano, que no te den vaca por buey.
¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Quieres disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Quieres ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Quieres campamentos de verano? Club Las Encinas. ¿Te has preguntado qué quieres tú para tu familia? Imposible encontrar un club que te ofrezca más por menos. ClubLasEncinas.es.
Tú eliges cuándo y dónde. Onda Madrid a la carta. Para que escuches tus programas preferidos cuando te apetezca. En directo o en diferido. Sigue la emisión en vivo en streaming o escucha nuestros podcasts a cualquier hora del día. Solo tienes que descargarte la app de Telemadrid en tu teléfono móvil o entrar en www.ondamadrid.es. Onda Madrid. Donde quieras, cuando quieras.
Las 9 de la mañana, buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Estamos en el tiempo de la tertulia de Buenos Días Madrid con Rafa Ribot, que está en Barcelona, Ramón Pérez Maura, Eva Urue, Javier Fernández Arribas. Antes de continuar, contamos la última hora, actualizamos la información de dónde venimos, dónde estamos y a dónde vamos, David Arraez.
Ya estamos a 15 de mayo, día de San Isidro, festivo en Madrid capital, que celebra su patrón este año en plena campaña electoral del 26 de mayo. Hasta la pradera se van a acercar los candidatos de los principales partidos, que seguro comentan la encuesta que este miércoles publica El Mundo, elaborada por Sigma 2. Aquí en Madrid, a nivel autonómico, el PSOE podría gobernar con el apoyo de Unidas Podemos y Más Madrid, siempre según esta encuesta, mientras que Manuela Carmena podría seguir siendo alcaldesa con el apoyo del PSOE. Jornada en la que la tradición dice que hay que ir a esa pradera, la pradera de San Isidro, para beber el agua de la fuente y comer las tradicionales rosquillas. Sepamos si ya hay mucha gente. Gloria García Talavera, cuéntanos.
Ya empiezan a desfilar chulapos y chulapas por esta pradera, ellas luciendo mantón y ellos ajustándose la parpusa, muy necesaria hoy, por cierto, porque las temperaturas llegarán a los 33 grados. Hay agua de sobra para calmar la sed, pero ya hay que tener paciencia para poder recogerla de esta fuente. Por eso hoy muchos han pensado en lo que dice el refrán, que a quien madruga Dios le ayuda, y han llegado pronto, a las 6 de la mañana.
Hemos venido sobre las 6 de la mañana y venimos yo por lo menos, porque quiero ir a la misa de 7 todos los años y al mismo tiempo coger el agua para que vea a la familia y amistades, nada más.
Yo he venido de pequeña porque me traía mi padre, nos traía a los más pequeños, luego quedábamos con los mayores, a lo que era desayunar, el chocolate con churros, nos traía a comprar el botijo, nos daba una vuelta, nos montaba las atracciones que había de feria y luego nos íbamos a casa a comer. Otras veces nos quedábamos a comer aquí. Eso ya es una tradición y lo hacemos los que vivimos en Madrid, porque los que viven fuera es imposible. Cuando pueden, vienen a Madrid, piden el día, vienen a Madrid, pero esta vez es imposible.
Cuando el sol más apriete, se espera la llegada por aquí de todos los políticos que se presentan en Madrid a las elecciones del 26 de mayo. La alcaldesa Manuela Carmena, como es tradicional, también honrará al santo y asistirá a la misa romería que se celebrará a la 1 de la tarde. Ya huele por aquí a churros, a chocolate, a rosquillas y a barquillos y se empieza a preparar un enorme cocido que se podrá degustar de manera gratuita a partir de la 1 de la tarde. Y por contarlo todo, a partir de las 10, parto gratuito de abanicos, de gorras, de pañuelos y de claveles rojos.
Habrá que pasarse. Gracias, Gloria. La agenda política del día, destacará el presidente de la Generalitat, Quim Torra, comparece a partir de las 10:30 de esta mañana ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña para declarar en calidad de investigado por un presunto delito de desobediencia al no acatar la orden de la Junta Electoral Central de retirar los lazos amarillos y las esteladas de los edificios públicos. Miramos ya el tráfico en las principales carreteras de la Comunidad de Madrid. DGT, Teresa Serrano, buenos días.
Buenos días, David. A esta hora total tranquilidad. Persiste el miércoles muy tranquilo en las vías de toda la Comunidad de Madrid. Se nota el festivo en la capital, así que están despejadas las entradas a la capital, la M40 y la M50.
Si van a ir a la pradera en metro, en la línea 5, que es la más cercana, tengan en cuenta que hay convocada una nueva huelga en el suburbano. Será entre las 3:30 de esta tarde y las 7:30. Se han establecido unos servicios mínimos del 59%. La huelga afecta a todas las líneas impares, es decir, a la 1, la 3, la 5, la 7A, la 9A y la 11. En cuanto al tiempo, nos espera el día más caluroso de lo que llevamos de este año 2019. Llegaremos hoy a los 32 grados. A partir de mañana comienzan a bajar las temperaturas y el viernes ocasiones incluso las máximas caerán prácticamente a la mitad. Ahora mismo tenemos 12 grados en la sierra, 15 en Madrid capital y 14 en la zona sur.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 9 y 4 minutos.
De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Aquí estamos en el tiempo de la tertulia de Buenos Días Madrid, en compañía de Ramón Pérez Maura, Rafael Ribot, Eva Urue y Javier Fernández Arribas. Estamos en la jornada 44 del juicio de los procesados por rebelión. Todo indica que allá por el mediados de junio quedará visto para sentencia. Es el cálculo que se está haciendo. Descansa el juicio hasta el lunes, como ya nos ha dicho desde Barcelona Rafa Ribot, que allí es muy comentado esto del puente del Tribunal Supremo con motivo de San Isidro. El presidente del tribunal, Manuel Marchena, hay 7 jueces en ese tribunal y lo preside Manuel Marchena, que es el presidente de la Sala de lo Penal del Supremo, tuvo ayer en la jornada 44 bastante más trabajo del habitual, o por lo menos los que no asistimos habitualmente a juicios, así nos lo pareció, para mantener en el carril establecido por la ley, a juicio del presidente del tribunal, a varios de los testigos propuestos por la defensa de uno de los procesados, el procesado Jordi Cuixart, presidente durante los hechos que se juzgan de la asociación Òmnium Cultural.
Yo el 1 de octubre aluciné de...
Vamos a ver, usted no viene aquí, y usted, si es jurista, si es profesora de filosofía, tiene que saberlo perfectamente, usted no viene aquí para expresar o explicar al tribunal su grado de alucinación, su estado febril. Viene aquí exclusivamente a explicar qué fue lo que pasó, porque si empezamos con las décimas...
Y con no, la fiebre, es para explicar que estamos, no estaba...
Por favor, guarde silencio. Sí. Vamos mal, perdemos el tiempo.
La mención de la fiebre era para explicar que no estuve por la noche donde tenía previsto.
No hace falta que lo explique. Le ha dicho el letrado dónde fue a votar o exactamente lo que tiene interés desde el punto de vista de su voto. La fiebre no tiene ninguna trascendencia jurídica. ¿Tiene usted alguna relación, algún vínculo con cualquiera de los acusados?
Bueno, debido a la represión los conozco actualmente a todos.
¿Son amigos de represión?
Dígame.
¿Son amigos de represión?
No, debido a la represión no he tenido la oportunidad de conocerlos.
Muy bien. Y usted va a contestar en castellano. Si no quiere contestar en castellano, esto es muy sencillo. Usted se levanta, asume las consecuencias legales de su negativa a contestar y hemos terminado.
Yo quiero contestar.
No. Si usted introduce cualquier elemento de debate o controversia sobre la decisión de esta sala, inmediatamente va a ser expulsado y asuma las consecuencias disciplinarias y penales que se pueden derivar de ello.
Bueno, pues son algunos de los momentos de la jornada 44 del juicio. Raimundo Prado es portavoz de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria. Señoría, buenos días.
Hola, buenos días.
Esto es habitual en un juicio. Este, como tenemos tele y tenemos micrófono, pues vemos más. Pero esto es lo que les pasa a ustedes habitualmente.
Pues sí, efectivamente, todos los días en los juzgados, sobre todo en el ámbito penal, tenemos que tratar con testigos, tenemos que tratar con investigados, con partes, y las partes son humanas, las partes no conocen en muchas ocasiones cómo se desarrolla un juicio, qué tienen que hacer, qué tienen que decir, y surgen múltiples circunstancias que tienen que ser tratadas, entre comillas, toreadas por el presidente del tribunal o por el juez de lo penal. Y me llama la atención que a la gente todo esto que está ocurriendo con el tema del juicio desconoce lo que ocurre, e incluso me llama la atención que se hagan camisetas, una cosa que no me parece bien, con la foto del ponente de este juicio, como si fuera un crucifijo.
¿Por qué le llama la atención?
Pues mire, me llama la atención porque a este juicio se le está dando una especial relevancia en todos los sentidos y la tiene, y se está olvidando a lo mejor la cantidad de juicios que se celebran todos los días y que para las personas que intervienen son sumamente importantes. Pero con independencia de ello, el mostrarse como parte o como dar una especie de toque lúdico a este juicio no le hace un beneficio a la justicia española. Da la sensación de que el ponente se está colocando en una determinada posición y no como un árbitro, que es lo que tenía que ser.
Pero usted, por lo que viene viendo en el juicio, usted como profesional de la justicia, ¿está actuando como un árbitro o se está excediendo? Porque lo que le están reprochando las defensas es que está tratando de una manera a unos testigos que a otros. Y es, depende si es policía, si es guardia civil o si es un paisano que pasaba por allí.
Bueno, a ver, yo sería masoquista si después de mi profesión me pusiera a ver otro juicio.
Yeah.
O sea, me refiero a que yo tengo conocimiento, pues porque efectivamente un poco te bombardean todos los medios con noticias como esta, con cortes de lo que ha ocurrido en determinado interrogatorio. Pues evidentemente yo supongo que el juez Marchena está actuando como tiene que hacer. Tiene que hacer de ponente, tiene que dirigir los debates conforme a la ley de enjuiciamiento criminal. De todas formas, también nos llama la atención a muchos jueces. A ver, don Manuel Marchena es fiscal. O sea, me refiero a que ingresa en el Tribunal Supremo, creo que en el año 2007, y en el Tribunal Supremo, según el artículo 57 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, juicio se celebra muy poco, porque la casación es otra cosa, no es el juicio que estamos viendo.
Sí.
En el Supremo se celebran juicios contra diputados, contra senadores, contra vocales, y realmente es muy poco. Entonces, pues vuelvo a decir, no es por desprestigiar a nadie, pero lo que sí quiero es reivindicar la figura del juez de pie, la figura del juez ordinario, la figura del juez del pueblo, la figura del juez de la audiencia provincial, que tiene que luchar contra todo esto, que tiene que lidiar, que tiene que saberse la ley de enjuiciamiento criminal y que se hace todos los días y se hace muy bien.
¿Será esto porque buena parte de los procesados, así lo están diciendo, dicen que van a recurrir a los tribunales europeos? Y si me equivoco, me corrige usted, ¿se puede recurrir el procedimiento o alguna cuestión de forma? Por ejemplo, en las últimas horas, alguno de los abogados lo que está diciendo, de hecho lo ha dicho el coordinador de las defensas de los presos de Esquerra Republicana, Joan Ignasi Elena, que ayer hay un momento en el juicio en el que uno de los abogados, el abogado de Cuixart, el señor Salellas, dice, porque tuvo un encontronazo con Marchena, dice, no haré más preguntas. Y Marchena responde, mucho mejor. Que ese mucho mejor de Marchena puede ser un problema en un recurso, viendo el precedente que hay en otro juicio de la Audiencia Nacional, en el que la presidenta de una sala hizo un comentario, una respuesta a Otegi, y eso anuló el proceso. Es decir, ¿hasta ese punto podemos llegar? Esto de que Marchena ha dicho mucho mejor y que eso pueda desbaratar todo el juicio.
A ver, yo vuelvo a respetar al presidente del tribunal, que se supone que está actuando de acuerdo a la norma de la ley de enjuiciamiento criminal, que se supone que está respetando los derechos y garantías de unos y de otros, y insisto, yo no estoy allí para saber. Ahora bien, hay que ser muy cuidadoso con todas estas cosas. Hay que ser muy cuidadoso con los derechos, las libertades de los procesados, de los testigos, sean propuestos por la acusación o sean propuestos por la defensa, porque efectivamente, por todas estas circunstancias que les estoy diciendo, de las camisetas del club de fan, de yo soy fan de Marchena, es el látigo de no sé quién. Todo esto no le hace, y no por culpa del ponente, no por culpa de Manuel Marchena, sino por todo esto que se está creando. Entonces cualquier frase, cualquier limitación, que a lo mejor en otro juicio pasaba desapercibida, aquí se magnifica y puede llegar a dar la situación que una vez y otra y otra y otra se entienda que se están vulnerando los derechos fundamentales de las partes. Y no sería bueno, no sería bueno para la justicia, porque en España los jueces de verdad que somos independientes y que una vez que estamos sentados en estrado, ponemos la sentencia en nuestro despacho, nos olvidamos totalmente de cualquier tipo de circunstancia personal, además como tiene que ser.
Pero, insisto, lo del procedimiento es la única vía que puede tener de recurso en este caso, y yo insisto, ¿se puede tumbar un proceso por una frase?
Hombre, evidentemente habría que ver, por una frase no, es decir, se puede acudir a instancias superiores europeas porque se hayan vulnerado derechos fundamentales, garantías y libertades, se hayan vulnerado pactos internacionales en esta materia. Así, aisladamente, si me dice que por esa frase se va a ir a un procedimiento, pues supongo que lo tendría muy difícil. Pero insisto, no es una frase en concreto. Todas estas cosas hay que verlas dentro del propio procedimiento, que empieza un día, me han dicho ya que llevamos 44
jornadas.
44 jornadas, claro. Una cosa y la no, lo que hay que ver es todo en su globalidad. Pero reitero, vuelvo otra vez a incidir en lo mismo. Manuel Marchena se supone que lo estará haciendo, es que yo no he visto el procedimiento, claro, lo estará haciendo bien, igual que lo hace cualquier cualquier juez, o por lo menos, evidentemente, el presidente, nada más y nada menos, el presidente del Tribunal Supremo de la Sala Segunda, se supone que tiene que utilizar la ley de enjuiciamiento criminal pues como la tiene que utilizar. Otra cosa, y es un poco, yo creo, que al final lo que llama la atención, es que Manuel Marchena es una persona inteligente, lista, que tiene chispa, que es un filósofo, en cierto modo, de la vida, y que sabe, ve perfectamente el problema antes de que surja, y lo quiere atajar, y es la forma que tiene. Bueno, pues todo esto es lo que da la circunstancia, da la sensación de que es lo que está sucediendo. Pero vuelvo a decir, cualquier juez tenemos que ser también, en muchas ocasiones, filósofo. ¿Para qué? Pues para no expulsar a una persona de la sala, para que hable de lo que tiene que hablar, para que cuente lo que tiene que decir. Hay que ver su edad, sus circunstancias. Es que hay que ver muchas cosas. Un juez no es una máquina, no es un robot. Un juez tiene que tener tacto y tiene que saber en qué circunstancias está. Y un juez tampoco se puede poner a discutir con las partes, porque eso sí puede ser perjudicial.
Y en ese sentido, en este ámbito de cuidar el procedimiento, claro, nos encontramos en una situación en que hay unos señores que están siendo juzgados, que todavía no hay una condena firme, que han sido elegidos en unas elecciones y que la policía les tiene que llevar, y el Tribunal Supremo ha conseguido que les da permiso, les tiene que llevar custodiados hasta el Congreso de los Diputados o el Senado a participar en una votación el próximo martes que se constituye en las mesas del Congreso y el Senado. Y supongo que eso forma parte de cuidar el procedimiento y de respetar los derechos de las personas, ¿no? Todavía, que en el sentido de que no hay una condena.
Claro, evidentemente. Si no recuerdo mal, he leído que el Tribunal Supremo el otro día dictó un auto de casi de 27 folios, que, hombre, muchas veces no porque se escriba más se tiene más razón, pero cuidadosa, se hizo un auto, se dictó un auto en el que se fue cuidadoso, se explicaron los motivos, las razones, se explicó perfectamente que la autorización, cuando alguien es diputado o senador, hay que recabarla antes, pero no después del procedimiento, y se les ha permitido ir. En ese sentido, yo creo que el Tribunal Supremo ha actuado correctamente, y además yo tampoco soy quien para decir lo que tiene que hacer el Tribunal Supremo, ¿no? A mí, en ese aspecto concreto, me da la sensación de que se han guardado perfectamente las garantías, los derechos y las libertades de estas personas, el acceso a los cargos políticos, y se ha actuado como se tiene que actuar con la normativa que tenemos nosotros en España.
Pues supongo que esto ya, pensando en el futuro, y como lo que hace el Supremo, de ahí para abajo, pues en Tribunales Superiores de Justicia, donde se juzga, por ejemplo, a los políticos de cada comunidad autónoma, pues esto da una pista de lo que puede ocurrir en el futuro en un caso similar de alguien que esté siendo juzgado y que sea elegido diputado. Y todavía no hay sentencia, ¿no? Por ejemplo.
Hombre, sí, bueno, el Supremo establece siempre unos criterios que tenemos que acatar, sean a través de la jurisprudencia o sea a través de actuaciones concretas. Hombre, por Dios, afortunadamente yo estoy en un tribunal superior,
sí.
y no estamos todo el día juzgando a políticos, es muy, muy, muy raro. Es decir, que ha habido épocas, que ha habido zonas, que ha habido, pues efectivamente, pero hombre, en nuestro país tampoco todos los políticos son corruptos y están entrando toda la semana, o todos los políticos tienen que estar siendo juzgados. Es más, el Tribunal Supremo, si mal no recuerdo, porque esto en teoría, la mayoría de los estatutos de autonomía tienen la competencia a los Tribunales Superiores de Justicia. Aquí ocurrió que el Estatuto de Cataluña, casualmente, creo recordar, precisamente lo está jugando el Tribunal Supremo, porque atribuía la competencia al Tribunal Supremo, porque si no, lo lógico, la mayoría de los estatutos, por ejemplo el extremeño, atribuye la competencia cuando eres diputado de la Asamblea Legislativa de la Comunidad al propio Tribunal Superior de Justicia.
Salvo
y aquí,
que,
sin embargo, sí, el Estatuto catalán la atribuía al Supremo, bueno, en plena competencia de lo que pueden hacer cada comunidad autónoma, y es lo que está ocurriendo.
Pues yo le agradezco, señoría Raimundo Prado, que haya estado esta mañana con nosotros aquí en Onda Madrid, portavoz de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria. Que tenga un buen día, que le vaya bien. Gracias por su tiempo.
Pues muchísimas gracias a ustedes, como siempre.
Adiós. A ver, Eva, de todo lo que hemos hablado en los últimos minutos, de las garantías del proceso, que es... perdona, Rafa, si yo me equivoco, esto que he contado, yo que contaba en la entrevista, esto es algo que ha dicho estas últimas horas Juan Ignacio y Elena, y que se van a agarrar al mucho mejor de Marchena, como si hubiera sido algo fundamental en el juicio.
Sí, sí, vaya, lo contaba ayer en su función de coordinador de las defensas de los políticos de Esquerra Republicana. Él ya lo avanzó, dice, hombre, esto deja en evidencia que la posición del juez no es imparcial. Y sí, efectivamente, a ver, antes de empezar sabíamos cómo iba a terminar, ellos habían anunciado que pensaban ir a Estrasburgo, ¿no? Pero aquí, escuchando ahora el portavoz de la asociación Francisco de Vitoria, ¿no? No es suficiente tener la prevención respecto de lo que puede suceder, sino tiene, es necesario la habilidad, ¿no? Cuando él decía que esta posición del juez Marchena de entrar a discutir con las defensas le perjudica, yo creo que es un elemento muy sustancial y que a veces le puede hacer caer en contradicciones aparentes o ciertas, ¿no? Porque todo el incidente de ayer comienza cuando efectivamente la defensa dice, oiga, usted a los policías que han comparecido en este tribunal les deja hablar de sus percepciones y de sus sensaciones. Es más, les pide que sea así cuando hablan del miedo, del odio, y en cambio los testigos de la defensa cambia el criterio. Y entonces el juez, que sabe dónde termina, pierde puntualmente el control y cae en el error que le han preparado. En fin, como que estamos en un juicio en el cual lo jurídico y lo político se mezclan, no per se, sino por la posición que tiene la gente respecto a lo que está sucediendo. Es decir, hay gente que verá todo bien o todo mal en función de cuál sea su a priori color. Efectivamente, en este juicio.
Y ahí
perdemos la objetividad.
Eva y luego Ramón, sí.
Bueno, lo que iba a decir es que estamos todos pensando en el caso de Ángela Murillo, que es el caso, Tegui. Efectivamente. Entonces, yo creo que hay sustanciales diferencias. Se ha recuperado una información de ese momento. Entonces, lo que hizo Europa fue decir que Otegi había sido condenado por un tribunal del que formaba Ángela Murillo, que previamente ya había sido desautorizada por el Supremo porque había dicho aquello famoso de ya sabía yo que no me iba a contestar a esta pregunta. Hombre, en no sé cuántas semanas de juicio y las que nos quedan, un mejor o mucho mejor que eso anule un juicio entero.
Se lo dice un abogado, ¿eh? Se lo dice un abogado, no a un procesado.
Bueno, pues eso hay que hilar muy fino para pensarlo. Pero es evidente que toda la estrategia de las defensas está pensada no en el juicio, que dan por perdido, porque piensan que la condena está escrita de antemano, y así lo han dicho y hasta la saciedad, sino en Estrasburgo, en esa segunda instancia a la que pensaban acudir desde el principio, como apuntaba ya Rafa, y de la que de momento no reniegan. Yo creo que hay un problema, además, en la percepción que tenemos del juicio, quienes no solamente no estamos ahí, sino que no sabemos nada de juicios. Nuestra idea está dibujada a partir de los juicios de la televisión, que son básicamente juicios estadounidenses. Pensamos todos, los de una cierta edad pensarán en Perry Mason, y los que somos jovencísimos, pues en abogados más recientes. Yo fui jurado hace no mucho y lo primero que nos advirtieron fue las pruebas, esto no es como CSI, que es una advertencia un poco insólita. Pero claro, es que lo que vemos en televisión es que las pruebas de ADN se solucionan en 10 minutos. Y eso no es así, y por lo tanto hay que tenerlo en cuenta. Y veo también que los incidentes o las cosas que suceden en el juicio fuera, para lo que sirven es básicamente para confirmar nuestros prejuicios. Los que creen o creían saber de antemano que Marchena iba a ser tendencioso, cada vez que Marchena dice algo, ven eso como una confirmación. Y los que piensan que no, ven eso como una reafirmación de la independencia del juez. Lo que quiero decir es que lo que sucede fuera del juicio nos afecta mucho, pero probablemente no afecta tanto a los que están dentro de esa sala, a quienes han de tomar la decisión final. A lo mejor nuestra percepción tiene poco que ver con la realidad de lo que está ocurriendo allí.
Ramón.
A mí me parece que hay algo que no funciona bien en nuestro sistema judicial. No me refiero al español, me refiero al europeo. Cuando los jueces que presiden un tribunal tan importante como el Tribunal Supremo, y en un caso tan trascendental en la historia de España como es este, tienen que estar pensando todo el tiempo que ellos a su vez van a ser juzgados por cómo juzguen.
Claro, claro, claro. Sí.
Claro, aquí hay algo
lo tienen
que no
muy
funciona.
Presente en el tribunal, ¿eh?
Claro, es que está presentísimo. Y como muy bien acaba de decir Eva, estoy completamente de acuerdo, a mí no me parece que se pueda tirar abajo toda una causa como esta porque le respondiera ayer a un abogado, pues mejor. No sé, no me parece que eso sea algo de una relevancia ni siquiera mínima. Pero aquí están a ver cómo te pillan, y a ver cómo te pillan para poder llevarte después a otra instancia superior que ya España ya la ha condenado en varias ocasiones. el fondo de la cuestión es el que es, unos delitos de rebelión, en fin, lo que se está juzgando en Madrid. La causa final no se puede resolver por si le hemos dicho el presidente del tribunal pues mejor o no le ha dicho pues mejor. Ese no es el fondo del asunto.
Rafa.
A ver, insisto en el prejuicio. Yo creo que ayer Marchena se equivocó, insisto, y me vuelvo a remitir a la entrevista. El club de fans de Marchena no favorecen a la posición del juez. Yo creo que ayer se equivocó.
Pero eso no tiene culpa Marchena de que haya un club de fans.
Bien, pero situémonos, nos están juzgando a nosotros. Y a nosotros, a cualquiera de nosotros, individualmente, por cualquier caso. Y a nuestro abogado, de repente, el juez le espeta, oiga, pues mejor que no lo continúe preguntando. Hombre, alimentar una sensación de indefensión como mínimo, yo creo que la tendríamos todos. Olvidémonos de que son los golpistas, olvidémonos de todo. Situémonos estrictamente en un proceso judicial. Hombre, no alimenta la posición de neutralidad de un juez, no ayuda, no suma. Le han puesto todos los, en fin, todas las trampas posibles. Sí, de acuerdo.
Pero diario,
Sí, y eso es cierto, pero no exime. Es decir, la posición del juez es muy determinada y sabemos que esto era una trampa desde el principio. ¿Cómo es la lógica que viene vinculada a la posición de los políticos que están siendo juzgados, incluso en su condición de nuevos diputados? Y si quieres luego hablamos de ello.
Sí, claro.
Todo es una trampa, de acuerdo. Pero eso no exime que la defensa del sistema se hace desde el estricto cumplimiento de sus reglas, porque la ley de la selva gana al más fuerte, más listo, no el que tiene razón.
Sí, yo coincido con Rafa en eso. Se percibe en Marchena un tono de hartazgo que coincide con el momento en el que declaran los testigos de la defensa. Un bien pensante o un favorable a Marchena o alguien que considera que no hay ningún problema, pues puede pensar que es simplemente cuestión de cansancio. Llevan muchos días, llevan muchas jornadas, esto ya es un aburrimiento y hasta el juez, que hasta ahora parecía que se mostraba por encima o inaccesible al desaliento, pues resulta que al final sí que ha sido accesible al desaliento.
Y ha sido accesible a que testificaran tantas personas.
También. Pero puede haber otra manera de verlo. Es que efectivamente y simplemente es menos tolerante con las declaraciones de las defensas de lo que fue en su día, de los testigos de la defensa, de lo que fue en su día con los testigos de la acusación. Y alguno pensará que cuando determinados guardias civiles y policías nacionales explicaban lo que ocurría y describían lo que veían, por ejemplo, en las miradas de quienes tenían enfrente.
Pero son funcionarios públicos, ¿eh?
Bueno, pero estaban cayendo en el mismo tipo de alucinación que tenían ayer quienes hablaban de su propia fiebre o de su alucinación. Hay casos y casos, no todos son iguales. Por ejemplo, lo del señor que se presenta y pide declarar en catalán, eso es evidente que hay que pararlo, no porque hable en catalán, sino porque ya se desestimó en su momento.
Por imperativo legal, que diría Marchena.
Pero es verdad que hay matices. También es cierto que juzgamos, e insisto una vez más en lo de la percepción exterior, solo a partir de los cortes, esto lo ha dicho también tu invitado,
sí,
a través de lo que nos transmiten los medios de comunicación. Y como obviamente reproducir el juicio completo sería absurdo, pues lo que se hace es seleccionar fragmentos que resultan llamativos. E insisto, en unos medios se seleccionan esos fragmentos para llevar el agua a su molino y defender la tarea de Marchena, y en otros sitios, con esos mismos fragmentos, sacan conclusiones diametralmente opuestas.
Luego hay una tercera opción, que es informar al oyente.
Ya. Sí. Puede ser. Pero algunos que, porque nos da por ahí, después de ver Juego de Tronos, pues luego por
ya,
la tarde...
Ya estamos.
Luego por la tarde ponemos el canal 24 horas y estamos viendo el juicio, porque dan...
Si vienes de ver Juego de Tronos, vienes mediatizado, seguro.
No, totalmente. No, vengo alucinado, pero bueno, más allá.
El asunto está que arde.
Está que arde, nunca mejor dicho. Vamos a lo que iba. Cuando tú ves cómo se desarrolla el juicio y estás una hora, hora y pico, porque ahí las conexiones son largas y te da pie a ver bastante del juicio...
El juicio es un rollo.
Es un rollo... Bueno, es un rollo...
Es un juicio.
Yo no lo veo porque me entusiasme y me entretenga y me divierta.
Estabas preocupando.
Lo veo porque es mi obligación. ¿Aburre a las ovejas? No. Pero lo que sí ves y se nota es una estrategia de provocación constante por parte de los abogados de la defensa y algunos testigos. Yo no
pues
digo
claro.
Los, y algunos testigos.
Yo ayer vi, entonces, en ese sentido, perdón, Javier, en ese sentido, cuando ese profesor quería hablar en catalán y le quitaba la palabra a Marchena, es la primera, una de las veces que he visto a los magistrados que están sentados junto a Marchena a ambos lados y que el plano de televisión coge en ese momento, que han hecho algún gesto diciendo, oiga, ya está bien, esto no puede ser,
claro,
hacia el testigo. Es decir, que Marchena no actúa solo. O sea, Marchena forma parte de un tribunal de siete y es la cabeza visible, la voz de los siete. Es decir, si alguno de los magistrados que se sienta allí estuviera observando que Marchena se está excediendo o se está equivocando, seguramente ellos mismos lo hubieran corregido. Pero ayer el lenguaje no verbal de
no
los magistrados...
No en público, en cualquier caso.
No en público, no, por supuesto no. Pero el lenguaje no verbal de los dos magistrados que acompañan en el plano de televisión a Marchena es de respaldo absoluto y de defensa a Marchena, porque le estaban tendiendo una trampa muy grande, que entonces, le estaban provocando, decir que yo quiero hablar y no se callaba, es que no se callaba el testigo.
Entonces, a donde yo quiero ir a parar es, vamos a ver, estos señores y señoras que están queriendo independizarse de España, que están queriendo obviar, ningunear y despreciar la Constitución, cuando llega una situación diferente, echan mano de la Constitución y echan mano de todos sus derechos habidos y por haber, y nosotros somos tan demócratas y tan estupendos que se los respetamos, pero vamos, como no puede ser de otra manera. Lo que ocurre es que llega un momento en el que si tú estás con una serie de circunstancias, hombre, la democracia, la justicia, también tiene que tener sus resortes para ese tipo de ataques poder defenderse y que se pueda considerar con la mayor naturalidad posible, porque llevamos una temporada en la que los separatistas quieren hacer lo que les da la gana, vulnerar la ley. Yo esto siempre lo he comparado con un combate de boxeo, donde Mariano Rajoy subía al ring y con los brazos caídos, ¡pum, pum!, recibía todas las bofetadas posibles.
Por voluntad propia, ¿eh?
Como presidente del gobierno. Pero cuando el presidente caídos, del gobierno, es decir, el gobierno, empieza a defenderse, que tiene todo el derecho del mundo a defenderse utilizando la ley y la Constitución, por supuesto que sí, pues hay quejas. Oiga, mire usted, oiga, es que... ¿Cómo no nos vamos a defender? Es que la democracia es de todos, es que las leyes que nos hemos dado son de todos, es que la Constitución es la norma de convivencia de todos. Entonces habrá que defenderse.
¿Y vas a decir, Rafa, sobre la decisión del tribunal de permitir que los cinco electos, cuatro son diputados y un senador, acudan el martes a la primera sesión de las Cortes? Y creo que va a ser la única, porque al día siguiente le van a suspender en sus funciones, porque la ley así lo dice. Es decir, una vez que tomen la posesión del Congreso, del acta de diputado, participen en la sesión constitutiva, voten en la mesa del Congreso, ya le suspenden, porque así lo dice la ley.
Pues lo único que va a apuntar es eso, que forma parte de la idea de visualizar la situación que ellos quieren denunciar, y entonces han conseguido el objetivo, esta anormalidad absoluta que viviremos en la constitución del Congreso y del Senado, que vendrá un furgón policial a llevar a unos diputados. Entonces alguien que le falte el contexto y que lo vea desde fuera, sí, podrá pensar, hombre, es que en España mira cómo están las cosas. Entonces, bueno, lo sabíamos. Entonces tú tienes que blindarte si crees que efectivamente tienes, y creo que hay más motivos más que justificados para defender que España es una democracia más que solvente, sí, tienes que blindarte de todos los elementos de críticas que pueden acompañar esta imagen que han conseguido precisamente que se produzca por el garantismo de nuestro modelo. Mm. Pero lo que no puedes caer es en darles más argumentos.
De todas formas, la única imagen que vas a ver de ellos es en el hemiciclo, ¿eh?
Sí, bueno,
no les vas a ver ni esposados, no, ni conducidos en un furgón, bueno, porque están trabajando en esos detalles hasta el extremo. Los vas a ver en el hemiciclo y ya está. Ni vas a ver a un policía con ellos.
Esto que, por otra parte, insisto, seguramente la discusión no hay una decisión buena y otra mala, pero permitirá que digan, es que les han impedido el contacto con otros diputados. Y
No, en el hemiciclo no. O sea,
podrán moverse libremente.
En el hemiciclo, la policía no entra. La policía va a llegar hasta la puerta del hemiciclo. Y ahí, no sé si eran esposados o no en el furgón, no tengo ni idea. Pero en la puerta del hemiciclo no puede entrar la policía.
Ocurrió lo mismo, o sea, cuando alguien de Arribatasuna estuvo participando en un pleno del Parlamento.
Llegan hasta la puerta. Realmente.
Sí, pero veréis, aquí la Guardia Civil, que es realmente quien hace el traslado desde la prisión hasta el Congreso de los Diputados...
Y luego dentro de la Policía Nacional la que les acompaña.
Exacto, va a entrar por el garaje, el túnel que tienen para bajar al garaje, y por tanto eso no se va a ver. Después ya en el Palacio de las Cortes la responsabilidad de la seguridad es de la Policía Nacional. Pero a mí no me sorprendería que veamos algún incidente, porque para ellos es fundamental... tener una foto que ante la opinión pública mundial llame la atención. Digamos simplemente que llame la atención, porque las imágenes, cuando no están bien explicadas, generalmente producen, claro, mucha confusión. ¿Cuál va a ser
acordaos
esa imagen?
Del 1 de octubre.
No lo sé cuál va a ser esa imagen, pero imaginaros, por ejemplo, que en un momento dado, estos cinco diputados, acompañados de todos los que le son más o menos afines, que pueden juntar fácilmente 20 personas sin mayor problema, y apelotonados en medio de ellos, intenten superar a la policía, que tiene que llevárselos después, y salir a la calle con ellos.
No, o sacar una pancarta en el hemiciclo.
Bueno, sacar una pancarta es lo de menos. Sacar una pancarta de tener una...
Camisetas, pancartas.
Eso, una pancarta difícilmente sale en la televisión holandesa. Una pancarta no, porque los parlamentos del mundo entero están llenos de pancartas que luego hay que quitar. Y
eso, pero un tumulto
no,
sí.
Yo digo un tumulto. Provocar un incidente en el que la policía se vea desbordada, porque además a otros diputados no les puede tocar, no les puede hacer nada, y de repente te encuentras con que estos están en la calle. Es un incidente, yo llevo dándole vueltas días, es un incidente
El detalle de todo, incluso por lo que se va contando, la Policía Nacional que les acompañe dentro del hemiciclo irá de paisano, no de uniforme.
Sí.
Hasta en eso se está cuidando el detalle, pensando en lo que está diciendo Ramón, en la imagen, en el incidente, sí, Eva.
A mí me parece importante resaltar una obviedad, y es que desde que todo esto empezó, este juego de astucias, hay una parte que aprovecha cada una de las casillas que pisa, y sin embargo hay otra parte que en principio perdió por incomparecencia, y cuando se ha puesto en marcha la maquinaria, pues estamos en la parte judicial por un lado, y en un intento de recuperación político que es discutible, cada uno pensará lo que considere, pero se ha empezado mucho más tarde. Y es obvio que tanto el juicio como el día en el que tengan que ir al Parlamento,
el martes,
son oportunidades que se les brindan, y cuando digo que se les brindan no quiero decir que se las brindan los demócratas, sino que simplemente van apareciendo y que ellos obviamente, y además están en su derecho, intentan aprovechar. Y de la astucia de uno, a la astucia de uno se combate con la inteligencia de los otros. Entiendo que además de preparar un dispositivo policial que minimice cualquier imagen o
discreto,
cualquier posibilidad, habrá también que pensar que los diputados que estén presentes en la sala, en el pleno del Congreso, serán lo suficientemente inteligentes como para no caer en según qué tipo de provocaciones o reaccionar de determinadas maneras. Ahí mi miedo, si acaso, sería que los de Vox, que serían la contraparte, pues aprovechen la oportunidad para montar un pollo o un aguilucho y salir en todas las televisiones.
No lo han sacado nunca, no tienen por qué sacarlo ahora. O sea,
no, yo, me refiero que...
No parece que lo vayan a sacar el día 21.
No, me refiero a que aprovechando que unos están y aprovechan, pues ellos, cuya razón de ser en buena parte es el conflicto de Cataluña, o la situación en Cataluña, pues intenten aprovechar también. Es decir, ellos, los separatistas, los independentistas, con distintos grados de acatamiento a la ley, lo que han demostrado es que saben lo que quieren y que saben aprovechar las oportunidades numerosas que se les presentan.
Fíjate, la oportunidad será cuando se les pregunte si juran o prometen la Constitución.
Bueno,
ahí
que eso también
el
últimamente
micrófono,
se ha convertido en un espectáculo.
No, ya lo fue, acordados cómo han sido las noticias de las Cortes de las dos últimas legislaturas, la del 15 y el 16, que escuchamos frases de todo tipo, y como el Constitucional permite añadir
coletillas,
incluso una lectura breve del Quijote, pues y luego jura.
Pero bueno, ahí sí que pueden utilizar la enseñanza de Marchena, y el presidente o presidenta del Congreso puede decir sí, claro, usted jura por imperativo legal.
Sí, pero que ese pero cuando juro, coja el micrófono Junqueras, o lo coja Jordi Sánchez, o Rull, o Turull, o Romeva en el Senado, Rafa, seguro que no van a decir sí o no solamente.
Seguro que son.
No, y además, perdona, el cinismo de que dijeran que sí, yo creo que provocaría sonrojo e incluso perdón,
y que citen a Marchena por imperativo legal, que diría el juez.
Todo esto se está produciendo en campaña electoral, no olvidemos que yo creo que una parte de lo que veremos estará muy 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 integrado en esa campaña, igual que es la explicación de lo que está sucediendo al final con el veto de Iceta, etcétera, etcétera.
Y anoche en el debate de TV3 hubo también un incidente, ¿no?
Sí, que además, bueno, llevamos días hablando de que se han abierto las hostilidades entre Juntos por Cataluña y Esquerra Republicana. ¿Qué pasó? Pues que el representante de Juntos por Cataluña, que era el número 7 de la lista, en fin, nos ahorramos la historia, pues Demón no pudo participar porque no iba Junqueras, y además Comín, que era el que tenía que entrar desde Bélgica, pues la Junta Electoral dijo que ni hablar, que esto vulneraba la igualdad de condiciones, pues se presentó el número 7 de la lista y tan solo empezar dijo que esto no, que era una injusticia y que dejaba ahí un mensaje grabado de de Carles Puigdemont y que él se iba a su casa. Claro, dejó en evidencia a Esquerra Republicana que sí que se quedó. Y entonces esto ya empezó a subir la tensión en todo el debate que estuvo protagonizado por los ausentes.
Pero digo que se tropezó según se iba del plató y no se pegó un morrazo el diputado. Muy nervioso, se tropezó. Sí, Rafa.
Sí, Rafa, perdón, una pregunta. Lamento mi desconocimiento. No. ¿En qué cadena de televisión?
En TV3,
la cadena pública. Sí. Y la cadena pública emitió a continuación el mensaje que dejó este diputado.
No en el debate, ¿no, Rafa? Lo emitió después.
En otro programa, en un programa de análisis político. De hecho, lo emitió en el 24 horas, en el 324 de informativo, en un programa de análisis político. Pero se produjo una situación muy muy peculiar, ¿eh? Es decir, porque no lo vio. No, es que incluso el representante del Partido Popular, que en este caso era González Pons, justificó que se emitiera el de Oriol Junqueras desde la prisión, porque dijo, este señor no está aquí porque no puede, no porque no quiere, y en cambio exigió que no se emitiera el de Carles Puigdemont, cosa que fue inmediatamente secundada por Ciudadanos, por Jordi Cañas. Porque dijo que este señor era una burla.
No está aquí porque no quiere, no porque no pueda.
Pero bueno, claro, el presentador, en fin, dijo, bueno, luego le respondo, luego le digo...
Vaya rato también.
Pero la excusa de instituciones penitenciarias es un poco peregrina.
Que los martes por la noche no se deja ver la tele en los centros penitenciarios.
Sí, no sé. Quiero decir, si hubiera sido a las 3 de la tarde, le hubieran permitido y a las 10 de la noche no. Bueno, pues tampoco parece que eso provoque un movimiento general en todas las celdas de la prisión, ¿no? Se le coge, se le lleva, se le permite, si es que se le va a permitir en otro uso horario, y se le devuelve a su celda. Tampoco me parece a mí.
En cualquier caso, si me permites una reflexión. Todo lo que está ocurriendo con la independencia de Cataluña, etcétera, etcétera, nos da una serie de lecciones que alguien habría que aprender y sobre todo aplicar. Es decir, hace falta reformar la ley electoral, hace falta reformar el tema del referéndum legal o ilegal, hace falta una serie de reformas porque el legislador antes nadie podía prever que el representante del Estado en una comunidad autónoma se rebelara contra el propio Estado. Entonces eso, claro, ¿en qué cabeza cabía a la hora de que el legislador hiciera las leyes? Hombre, yo creo que estamos teniendo toda una serie de circunstancias, de ejemplos, de situaciones, etcétera, etcétera.
¿A que no cambia la ley?
Que exigen que los legisladores asuman su responsabilidad y se reformen las leyes que haya que reformar para evitar que si alguien esté en pleno juicio o esté procesado pueda ser candidato en unas elecciones.
Aquí no cambiamos las leyes en caliente, porque habrá que
cambiarlas, porque si no se está produciendo toda una serie de circunstancias donde, bueno, algunos se aprovechan y lo que sale erosionado, y yo creo que con daño flagrante, es el propio Estado de Derecho y la propia democracia.
Vuelves a caer en la misma trampa al independentismo.
Legislar
en caliente.
No digo ahora, Rafa.
Cualquier persona procesada no podrá presentarse a las elecciones. Esto es abrir en canal la presunción de inocencia.
Amigo, ¿con juicio abierto?
Sí, porque
tienen intactos sus derechos.
Salvo si están acusados, por ejemplo, de rebelión. Insisto, que después del martes
habría que estudiarlo.
Van a ser suspendidos todos según dice la ley en vigor, porque no pueden seguir, por ejemplo, en la investidura de Sánchez no van a poder estar. En primeros de junio no pueden asistir al pleno porque estarán ya suspendidos.
Así
lo dice la ley.
Rafa, yo no digo que
la ley
se
sí
haga...
prevé esto que dice Javier, en algunos delitos graves sí prevé lo que dice Javier.
Rafa, yo no digo que se haga en caliente, efectivamente, pero que tenemos que aprender toda una serie de enseñanzas y lecciones que nos está dando esta situación, que yo no digo que pasado mañana ni dentro de dos meses, pero que en esta legislatura hay que hacer una serie de reformas que en muchos casos eviten este tipo de situaciones. Yo lo tengo meridianamente claro.
Rafa. Muy rápidamente. En fin, yo creo que el foco hay que ponerlo en la reconstrucción de los consensos que permiten hacer las reformas, no las reformas parciales que van a profundizar las brechas que tenemos en estos momentos en España.
De acuerdo, en eso de acuerdo, pero que hay que hacerlo, hay que hacerlo.
Iba a decir que en la campaña excepcional en la que andamos inmersos, hoy creo que comparece el presidente Torra por el asunto de los lazos, ¿no?
Sí, a las 10:30.
Si hoy pasa de todo en Barcelona, Esquerra Republicana no va a dejar que Iceta sea senador, Rafa. Eso es una noticia ya, ¿no?
Eso sí. sí, y en fin, los que habíamos podido hablar con fuentes de Esquerra Republicana y que parecía que todo estaba decidido en el sentido positivo, efectivamente nos sorprendíamos, y dentro de un rato también la dirección de Esquerra va a decir que ellos que dicen que no. Y yo no lo desligaría lo que decía del contexto de campaña electoral, ¿eh? Visto que Pedro Sánchez tampoco les quería seducir especialmente en este momento y que hay algunos indicios de que las cosas no les van tan bien como pensaban y que tal vez en Barcelona no es una lista más votada, lo cual se aleja la posibilidad de retener la alcaldía, yo creo que han hecho un gesto para adelantarse a lo que ellos preveían que podía hacer Juntos por Cataluña, insisto, en esta pugna que explica muchas cosas de lo que pasa ahora, pero también de lo que ha pasado en los últimos años, ¿eh? entre estas dos formaciones para liderar el espacio.
Luego, Iceta no va a ser senador, eso es un hecho.
Iceta no va a ser senador. También es verdad una cosa, que lo hemos pasado por alto, ¿eh? Si alguien quería que Iceta fuera senador, lo más natural es presentarse a las elecciones.
Pero eso se les ha ocurrido después.
Exacto, que eso da muchas pistas de algunas cosas. Bien, de
acuerdo. Es como lo de la fragata, se le ha ocurrido después.
Claro. Sí, también es verdad otra cosa, perdona. Yo creo que Iceta, si recurre, le acabarán dando la razón, pero llegará tarde.
¿En el Constitucional?
Sí.
Bueno, pero cuando el Constitucional decía lo de Iceta es otra legislatura.
Bueno, otro siglo.
Sí, directamente.
Otra era glacial.
¿No habrá alguien que quiera desactivar a Iceta?
Uy, esa es una cosa que Rafa lleva pensando unos días. ¿Pregunto? Pero no sé si ha llegado a la conclusión de que es así.
Pero yo quería saber.
Eso es lo que más parece en este momento, ¿eh?
Pero alguien de los suyos, ¿eh?
Alguien de los suyos.
Pero
claro,
perdonadme una pregunta, Rafa. No sé si tienes conocimiento del reglamento del Parlamento. Yo, desde luego, sí. No. Y por eso te pregunto.
Sí, lo he mirado, lo tengo que estudiar.
Pero a lo que voy es: ¿se puede vetar a Iceta y no aprobar a los otros cinco senadores? ¿O es un paquete que van todos?
Esto es un cambio, esto es un cambio. Es que ya está el senador, ya está elegido, que es Montilla.
Es una sustitución. Montilla renuncia y entonces hay que sustituirlo. ¿Qué sucede? El estatuto y el reglamento obligan a que sea la elección proporcional a la representación del Parlamento, pero no establece luego reglamentariamente exactamente como tiene que ser. Entonces, el reglamento del Parlamento es que hay un acuerdo entre los partidos para que se respete esta proporcionalidad, no se llega a ninguna conclusión, y si no hay un acuerdo, ¿qué sucede? Y si no es exactamente proporcional, ¿qué sucede? Pues todo esto no está desarrollado porque nunca ha pasado. Siempre ha existido un fair play. Entonces estamos ante una situación inédita.
Claro, porque Montilla efectivamente está, pero bueno, si dimite y se va, alguien tendrá que sustituirle.
En teoría, tienes que seguir respetando la proporcionalidad y entonces le corresponde al Partido Socialista ese puesto. Pero claro, ¿alguien puede decir que lo que viene ocurriendo en Cataluña en los últimos años es normal?
Aquí vale todo.
Pues vale todo, y ya está. Entonces el caso es que, luego la otra lectura que aquí hemos deslizado es que alguien quiere que Iceta deje de estar donde está y se vaya a otro sitio. Que esa es otra cuestión que en fin, que ya veremos si se produce o no, porque si no es senador, Rafa va a seguir en su sitio.
Pero yo creo que tenemos indicios para pensar que efectivamente que la operación Iceta busca cuanto menos maniatarle. Lo que decíamos, es decir, está sobrevenida después de las elecciones, lo intentan coger en frío. Él mismo no renuncia, y lo ha dicho desde el principio, independientemente de que sea elegido o no. Claro, ahora resulta muy evidente, pero antes incluso él pretendía compaginar su posición de presidente del Senado con su escaño en el Parlamento de Cataluña.
Que parecía un poco ridículo eso. El presidente del Senado, de portavoz de un grupo parlamentario en un Parlamento autonómico.
Sin portavoz, en fin, sería un lío, pero es que él iba a calentar el escaño, renunciando la figura de presidente o portavoz.
Algo se barruntaba ya, ¿no?
Sí.
Porque Iceta, inteligente es, nos puede gustar más o menos.
Pero lo que hay encima, no sé si es inteligente.
Lo que hay encima listo, y lo que hay detrás
listo,
de la
muy
mesa.
Listo, es muy listo. Bueno, vamos a ir terminando este tiempo de la tertulia en Buenos Días Madrid, que vamos camino de las 10 de la mañana. Hoy tenemos una encuesta, por cierto, que como es las encuestas, no sé si os fiáis mucho o no de las encuestas, que luego aciertan o no aciertan, depende de quién las haga. Tenemos la del CIS, hoy tenemos una de Sigma 2 en el Mundo, que nos anuncia un cambio político en la Comunidad de Madrid, que en la posibilidad de que sume el Partido Socialista y ganaría las elecciones con el partido de Rejón y Podemos, y en el Ayuntamiento, Manuela Carmena repetiría, con el apoyo de un Partido Socialista que mejora sus posiciones y crece en la Ciudad de Madrid. Y da la impresión, Eva, Ramón, hago una ronda rápida también, Rafa, que lo que vimos el 28 de abril se va a confirmar el 26 de mayo en muchos puntos de España. Y el efecto segunda vuelta ese que algunos pensaban que iba a corregirse el voto en función del resultado será en cuestiones muy concretas, porque a lo mejor a alguien se le desinfla un poco el ardor guerrero de Vox y vuelve a votar a otra cosa o se queda en casa.
Simplemente apuntar que hablamos mucho de segunda vuelta y deberíamos hablar incluso de una tercera, porque los resultados electorales, es decir, el que alguien gane, no le garantiza el obtener el puesto. La tercera vuelta serán las negociaciones, que en muchos casos estarán muy abiertas, y veremos a ver qué es lo que ocurre, ¿no?
Ramón.
Sí, completamente de acuerdo. No da la sensación de que vaya a haber una gran corrección respecto a lo que vimos el mes pasado. Y a mí estas encuestas me siguen dando resultados muy sorprendentes, ¿no? El que en estas elecciones en Madrid la izquierda se presente muy fraccionada,
sí,
parece ser que no tiene ninguna consecuencia para ellos. Mientras que el que la derecha se presente fraccionada, pero incluso un poco menos fraccionada que la izquierda, eso para ellos sí tiene consecuencias muy graves. Sí. Son cosas que yo no consigo entender, pero vamos, puede que sean así.
Desde allí, desde Barcelona, ¿cómo se ve esto, Rafa?
Bueno, constatarlo, la sorpresa de Ramón, que hay quien paga la fragmentación y quien aparentemente no, con lo cual, pues bueno, vamos a ver. Pero yo creo que en clave de segunda vuelta hay un elemento que puede llegar a ser importante, que es la participación en estas elecciones. ¿Quién moviliza o desmoviliza más en función del elemento corrector que algunos electores quieran aplicar a lo que sucedió en las elecciones generales? Yo creo que ahí, cuando los resultados dependen de tan porcentaje tan bajo, podemos introducir elementos de sorpresa.
Sí, porque una décima en Madrid puede llevar a que, por ejemplo, en la capital haya un partido de izquierdas que no entre en sí. El ayuntamiento y, por lo tanto, desequilibre, digamos, el resultado final, ¿no?
Bueno, pues veremos lo que pasa y lo contaremos, por supuesto, aquí en Onda Madrid. Estamos terminando, que nos tenemos que ir a la pradera de San Isidro, porque Buenos Días Madrid desde las 10 continúa emitiéndose desde allí con Eli del Valle. Un momento.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque.
Me aburro.
¿Fines de semana aburridos? ¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Campamentos de verano? Club Las Encinas.
¡Venga, vamos a verlo!
Renfe Cercanías Madrid establecerá un plan alternativo de transporte con motivo de la modernización de Cercanías y las obras que va a realizar Adif. Desde el 2 de junio hasta el mes de noviembre se modificarán las líneas C1, C2, C7, C8 y C10 con el corte total del túnel de Recoletos y cierre de la estación. Más información en renfe.com llamando al 91-831-4520 en Twitter o en las estaciones. Renfe Cercanías.
La Euroliga se juega en el partido de la Onda.
Este viernes, desde las 8:30, semifinal de la competición europea. Desde el Buesa Arena de Vitoria, Real Madrid, CSK de Moscú. Los blancos en busca de su undécima Copa de Europa. Síguelo íntegramente en el 106 de la FM.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la Onda.
Hoy no hay partido de la una, porque claro, la pradera de San Isidro ocupa todo el espacio de la programación de Onda Madrid desde las 10 hasta las 2, pero
varios
bueno...
Varios campos de fútbol, sí.
Varios campos de fútbol hoy, la pradera de San Isidro, que está justo al lado de Vicente Calderón, que lo están tirando, si es que no quiero ni mirar. Pero están tirando bien tirado, ¿eh? No es una broma.
¿Qué pensabas? ¿Que le iban a tirar un poquito?
Pues
nada más,
eso, sí, Ramón, tenía esa esperanza de que a ver si se olvida, le dejan ahí puesto.
¿Te has quedado algún recuerdo, Juan Pablo?
No me he quedado nada, no, sí que no, no me he quedado nada.
Ni una silla, ni un mandarín de córner, ni...
No, miro para atrás, porque ya sabes lo que pasa, que te conviertes en estatua de sal. Correcto. No miro para atrás. Carlos Rodríguez, ¿cómo estás, compañero? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Hoy no tenemos partido de la una y ha sido tan amable de venir aquí a contar a los oyentes. El día de San Isidro en lo deportivo, yo estoy dándole muchas vueltas para que no hable de lo que tiene que hablar, que es que se va Griezmann.
El principito convertido en rana, qué
que
pena.
Que sí. Se va.
Bueno, yo creo que cualquier aficionado del Atlético de Madrid más o menos esto lo tenía ya ciertamente asimilado, y después del añito que nos ha dado con el documental la pasada temporada por estas fechas, producido por Piqué...
Oh.
Etcétera, etcétera. Yo pensaba que iba a hacer algo similar esta temporada también. Hubiera sido excesivo, creo yo, una tortura, creo que, en fin, innecesaria. Y anoche, la verdad es que se descolgó con un vídeo un tanto cutre, hay que decirlo, en las redes.
Iba despeinado, sin afeitar.
Él dándole un carácter de cierta naturalidad o normalidad al asunto y diciendo he sido un chico bueno, pero emprende un camino, unos retos diferentes. Bueno, el caso es que se oficializó. Todavía no sabemos cuál va a ser su equipo, aunque todos... presumimos que si no pasa nada raro en los próximos días, el Barcelona va a ser el que pague los 120
millones. Ahí en Barcelona, Rafa, lo dan por hecho, ¿no?
Pero hasta han perdido la ilusión, ¿eh?
¿Cómo?
¿Sabes? Sí.
Pero vamos a ver, Rafa.
¿Sabes aquello que
lo queréis todo? Lo queréis todo, Rafa.
Yo creo, de verdad, yo creo que hace falta una oferta estratosférica del Paris Saint-Germain para que luego el Barça le dé ilusión. Pues ahora 10 más y me lo quedo. Si viene así, pues está, de verdad, está como enfriado. Sí, sí que todo el mundo lo da por hecho, pero no te crees.
Pero ahí las portadas esta mañana dicen que va.
Sí. Para aquí.
Pues es muy buen jugador, pero yo no le auguro un gran futuro.
Pero este año, no ha sido gran temporada.
A un chico que no es de fiar y que personalmente tiene la cabeza mal amueblada, yo creo que luego eso en el campo también se nota. Y sobre todo, a mí me molesta y mucho, aunque sea del Atleti, yo soy del Madrid, pero me da igual.
Que todo el mundo sabe que eres del Madrid.
Porque la imagen que proyectan estas estrellas a millones y millones de niños, pues en este caso y en otros, no es la mejor, ¿no?
Sí, a mí lo que me sorprende es que sigáis hablando del fútbol en términos sentimentales, cuando en el 90% de los casos no hay más asunto que el dinero.
No, bueno, ya sí.
Es como
sí,
la fragata, razones comerciales.
Pero Eva, hombre, que
nos vamos por razones comerciales.
Totalmente.
Uno es inocente hasta cierto punto, pero que hombre, yo sí.
A ver cuánto tarda en besar el escudo del Barça.
Entonces, ¿cuánto vale la criatura?
En la presentación de la camiseta.
Son 120 millones.
Pero el 1 de julio, ahora vale 200.
Ahora
¿no?
vale 200, sí, que esa es una cláusula además firmada, parece, por el enemigo. Porque claro, tú el año pasado lo renuevas,
sí,
le pagas una barbaridad, 20 y tantos millones de euros. Recordemos
limpios.
Que es el segundo mejor jugador pagado de la liga después de Messi.
Sí.
Y da un poquito de risa.
Automáticamente,
¿no?
Los 200 millones de euros el día 1 de julio pasan a ser 120, que por cierto, de los 120, el 20% es para la Real Sociedad, que se guardó ese porcentaje, así que la Leti se llevará en torno a 96. Y para la
como
Real
dice
Sociedad,
Ramón Pérez Maura, no paramos de mejorar.
No paramos de mejorar, exactamente. Hombre, la temporada de Griezmann no ha sido nada buena, ¿eh?
No.
O sea, que ha marcado 15 goles. Fíjate que los dos delanteros del Getafe, Mata y Molina, llevan 14 goles cada uno, un gol menos que él.
Hay que traerse a la delantera del Getafe.
Y sobre todo, en los partidos clave de Champions, que es lo que el Atleti necesitaba, no aparece.
¿En Turín jugó? No me acuerdo.
Pero es que se le desmantela el equipo al Atleti, ¿eh? Porque sí, es que se va Godín, se va Griezmann, se va Juanfran, vamos a ver qué pasa con Felipe. Y luego, bueno, pues
hay rumores.
De ofertas importantes sobre muchos futbolistas.
Bueno, además del Atleti, ¿qué más pasa en el mundo del deporte?
Bueno, en el Madrid estamos un poco también esperando lo que
eso
pasa.
Eso peor todavía.
Anda, está todo en stand-by, porque ahí están esperando a que acaben las competiciones. Es decir, por ejemplo, el fichaje de Hazard no se va a hacer oficial en principio hasta el 29, que es cuando juegan la final de la Europa League el Chelsea y el Arsenal, pero al día siguiente se va a hacer posible. Lo de Jovic, el delantero serbio del Eintracht de Frankfurt, está también casi hecho, pero también hay que esperar a que pase este fin de semana, porque es la última jornada de la Bundesliga y el Eintracht de Frankfurt, su actual equipo, se está jugando el entrar en Champions la próxima temporada. Y luego hemos recibido una foto enigmática de una noticia, o sobre una noticia que contamos aquí en el partido de la una en Onda Madrid hace una semana aproximadamente, que es que el Oporto estaba interesado en tener a Keylor Navas para sustituir a Iker Casillas. Bueno, pues la mujer de Keylor pasa unos días en Oporto visitando a una amiga y ayer publicó una foto en sus cuentas, en las cuentas de sus redes sociales, la playa, nos quedamos en Oporto.
Oye, buen sitio Oporto, ¿eh?
No sabemos si será un inicio importante.
Es un sitio magnífico, ¿eh? Oporto.
Y sobre todo, sustituir a Iker Casillas es el mayor honor que le pudiera pasar a Keylor.
Eso es una operación, además, que está llevando el super mega representante de los representantes, el señor Méndez, así que
el único,
por ahí.
Sí, el único que hay, sí. Es el único que hay. ¿Algo más, Carlos?
Pues nada, que dejamos a Del Toro que se dé un paseo por la pradera, ¿no?
Sí, hoy le damos libre a Del Toro, que se vaya por la pradera que a merendar allí.
Le viene bien.
Que entre hijos y gallinejas, que es una cosa muy digestiva. No sabes.
Queda estupendamente.
Pero vamos, después de eso.
Pero queda muy cervantino, no sé. Dices tripas y suena peor.
Carlos Rodríguez, gracias por estar esta mañana aquí con nosotros.
De nada, a vosotros.
En Madrid, compañero de Deportes de Onda Madrid. Y gracias, Ramón Pérez Maura, que tengas buen día, no pases calor,
igualmente,
¿eh? En la pradera.
Que se pueda.
Que sé que eres muy de la pradera, tú.
Mucho, voy para allá.
Adiós, Rafa Ribó, si te da tiempo, baja a la pradera, tú, desde ahí.
Pues a ver si me da tiempo hoy.
Bueno, cuídate.
Con la de cosas que pasan por aquí.
Bueno, es que es muy entretenido, Rafa. Tienes a Griezmann, tienes a Iceta, tienes de todo.
Torra, declarando todo.
Adiós, Rafa, cuídate.
Adiós.
Evolve, gracias.
Yo desde la casa de la pradera no bajo la pradera, estoy en ella.
Los singles.
Sí, yo fui EGB.
Yo.
Mucho además.
Adiós. Javier Fernández de Arribas.
Yo de bachillerato. Buenos días a todos.
Hay que conectar con la parada de San Isidro porque Buenos Días Madrid continúa desde allí ahora mismo.
La Euroliga se juega en el partido de la Onda.
Este viernes, desde las 8:30, semifinal de la competición europea. Desde el Buesa Arena de Vitoria, Real Madrid-CSKA de Moscú. Los blancos en busca de su 11ª Copa de Europa.
Síguelo íntegramente en el 106 de la FM.
Vive el deporte de Madrid en el Partido de la Onda.
¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Quieres disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Quieres ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Quieres campamentos de verano? Club Las Encinas. ¿Te has preguntado qué quieres tú para tu familia? Imposible encontrar un club que te ofrezca más por menos. ClubLasEncinas.es.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Antes de las 10, el tiempo, Ainhoa González.
Jornada festiva de San Isidro, protagonizada por el sol y el calor. Las temperaturas incluso algo más elevadas que las de ayer. Llegaremos a ver registros de 32, 33 grados en muchos puntos de la comunidad. Y además ese sol también que nos va a acompañar, aunque de cara a la segunda mitad del día iremos viendo cómo evolucionan las nubes, pero serían nubes altas que no le van a quitar protagonismo prácticamente a ese sol. Vientos flojos de dirección variable, predominando de sur hasta las horas de la tarde y después irá rolando a norte. La situación de estabilidad y de calor para la jornada de este jueves empieza a cambiar ligeramente. Algo más de nubosidad, precipitaciones que pueden comenzar en la sierra y serían la avanzadilla de lo que vamos a tener el viernes. Un descenso brusco de las temperaturas y además aumento de la inestabilidad. Puede que en próximos días necesitemos el paraguas en muchos puntos de la región.
Buenos días, Madrid. Continúa su emisión hasta las 2 de la tarde hoy, de manera especial, con motivo este día de San Isidro, desde la pradera de San Isidro. Hoy Eli del Valle es Eli en la pradera. Hola, Eli, buenos días.
Muy buenos días, Juan Pablo, que me pillas comiendo rosquillas a dos papos.
Ah, sí, pero de,
sí,
pero
de las hay de todo.
¿De las listas de las tontas de cuáles?
Pues mira, tengo de listas de tontas, de naranja, de fresa.
¡Qué barbaridad!
Unas que son de café.
¿De café?
O sea, hay de todo, sí.
Y entresijos y gallinejas.
Sí, pero no es la hora. ¿Qué quieres que te diga? Es un poquito más tarde. Yo, si quieres, te llevo unas cuantas.
¿Rosquillas o gallinejas?
Gallinejas. Que te vas más con la personalidad que tienes tú, madrileña.
Bueno, que durante las próximas 4 horas, el Todo Madrid en Onda Madrid.
Exactamente, aquí vamos a estar, va a estar con nosotros el director del Museo de San Isidro, va a pasar Olga María Ramos, vamos a tener una brigada muy especial que va a hacer flores con todos los desperdicios que vayamos recogiendo de aquí y hay un ambientazo que no te puedes ni imaginar, ¿eh? ¿Cómo está esto? A tope.
Es un día de gorra, ¿no? Porque hace un calor, ¿no?
Para morirse, sí. Pero bueno, oye, sarna con gusto, ya sabes.
Dicen los del tiempo encantada. Que el día más caluroso del año en Madrid, pero bueno.
Sí, pero bueno, nos vamos vamos a hacer acopio de calor para lo que nos viene el viernes, así que
sí, señora.
Ya sabes que yo soy de calorcito.
Pues sigue desde las 10, buenos días Madrid, desde la pradera de San Isidro, Eli del Valle. Que tengas un buen día, Eli.
Lo mismo, hasta luego.
Nos marchamos desde Onda Madrid, desde esta parte de Buenos Días Madrid. Les habló Juan Pablo Colmenarejo. Enseguida, servicios informativos de Onda Madrid. Que tengan un buen día, que les vaya bien. Adiós.